deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Como en el resto de la sociedad, el deporte no se escapa a ello. Al drama de la salud se une ya, se está uniendo ya, el drama económico para muchos clubes. El deporte está viviendo la crisis sanitaria ya en la decisión de toma de los clubes que están decidiendo que hay que hacer ERTEs en sus equipos. Antes de eso, situemos las tres o cuatro cosas que están en pie o que pueden estar en pie. Por ejemplo, Javier Tebas, presidente de la Liga, anoche en el partidazo se pone ya casi una fecha límite para volver a jugar.
Por lo general, nosotros lo que estamos estableciendo, estamos trabajando ahora, es cuál es la fecha de finalización que nos estamos poniendo, que ahora es el 30 de junio, y a partir de hacia atrás, cuál es la última posibilidad que tenemos para volver, para que acabe todo. Y estamos hablando que la última posibilidad que acabe todo puede ser entre el 14 y 18 de mayo.
14 y 18 de mayo. Fouto, ¿cuál es la hoja de ruta que está siguiendo la Liga en este momento?
Bueno, en el día de hoy, Corrochano, día de reuniones para Javier Tebas, el presidente de la Liga, con los clubes españoles, con los 42 clubes del fútbol profesional, sobre todo para abordar temas fiscales y laborales, porque ya hay clubes que están dando ERTEs y despidos por la preocupación de ese porcentaje de dinero que podría no ingresar la Liga. También hay una reunión de Tebas hoy con la comisión de la UEFA y se va a anunciar que la Liga, evidentemente, se aplaza hasta que se levante el estado de alarma. Recordemos que la Liga solo está aplazada de momento con la Federación por dos jornadas. La fecha tope, como decía, 14 de mayo para que pueda arrancar la competición. Fecha límite para terminar, 30 de junio. Más allá del 30 de junio, es decir, irse al mes de julio, va a depender de FIFA y de su comisión con los jugadores y de la situación contractual de los jugadores que terminan contrato o cesiones.
Anoche en el partidazo, Sergio González, entrenador del Real Valladolid, le mandaba este mensaje a Javier Tebas.
Bueno, yo es que no me quiero meter en líos, pero tú sabes que yo con Tebas no soy objetivo, ¿no? Porque él ya dijo una mentira en el caso Zaragoza-Levante, estando yo, que dijo que yo avisaba a Lendoiro en plan de que lo dijo una vez, el juicio se acabó, se volvió a reabrir el juicio, volvió a decir, Lendoiro tuvo que decir dos veces, don Augusto tuvo que decir dos veces que era mentira, que no había hablado conmigo, él insiste en eso, entonces no tengo credibilidad a lo que dice Tebas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo lo que veo son las sensaciones, las informaciones. Él tiene muchas ganas de continuar y ojalá tenga razón, porque nosotros los deportistas queremos competir.
Buscamos reacciones a Alcalá en la Federación a esas palabras que pronunció anoche Javier Tebas en el partidazo, el presidente de la Liga.
Bueno, en realidad muy poco, Corrochano, no hay ningún comentario oficial desde la Federación Española de Fútbol a las palabras y a los calendarios que está haciendo Tebas. La Federación repite que su prioridad única es la salud y ayudar a las personas que sufren, y su prioridad es también ayudar al fútbol modesto de segunda B y tercera, que necesita jugar a puerta abierta para no verse abocado al desastre económico. Ojo a ese tema de la puerta cerrada y la puerta abierta, no sea que sea el próximo conflicto en estallar dentro del fútbol español. La Federación no hace calendarios y solamente se remite a las indicaciones u órdenes que lleguen del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España.
Fútbol por el mundo, ahora estamos en Inglaterra, han tomado una decisión importante, pero antes, Arancha Rodríguez, la FIFA, la UEFA, resto de confederaciones, ¿qué está pasando en el mundo del fútbol?
Pues la FIFA ya trabaja para encontrar soluciones para modificar, lo primero, el reglamento de transferencia de jugadores, especialmente para poder permitir así una ampliación temporal de los contratos actuales que acaban el 30 de junio y que estos puedan tener vigor más allá de esa fecha. Esto va a afectar a esos futbolistas que acaban contrato, pero también a los que están cedidos en otros equipos. Se asume que si el objetivo es finalizar las ligas, nos vamos a meter en el mes de junio y lo primero que hay que solucionar es ese problema. Por otro lado, se siguen buscando fechas para, por ejemplo, reubicar el Mundial de Clubes. En las próximas fechas van a empezar las negociaciones con China para cerrar este asunto. Además, también se intenta buscar una ubicación al europeo femenino. Según nos cuentan desde UEFA, se está intentando acomodar en el verano de 2022. La UEFA, por otro lado, ha anunciado que pospone la final de la Youth League que tenía previsto jugarse del 17 al 20 de abril, y además tanto FIFA como UEFA van a crear un fondo de apoyo que va a entrar en vigor cuando se conozca el impacto económico del brote del coronavirus.
Estaba fijada para esta mañana una reunión muy importante de las fuerzas vivas de la Premier. Hay una decisión sobre cuándo volver, la tiene Danny Hill, corresponsal de la Premier.
La Premier acaba de anunciar hace unos minutos que aplaza la Liga como mínimo hasta el 30 de abril. Ha sido en una reunión que ha mantenido durante toda esta mañana con los 20 clubes que integran la competición, una comparecencia que se ha producido por videollamada para evitar el riesgo de contagio por el coronavirus y en la que ha quedado confirmado que la intención es poder acabar el campeonato aunque sea más allá del 1 de junio. La Federación Inglesa ha acordado que el límite se pueda extender de forma indefinida para que se conozca al campeón, a los equipos que suben y bajan de categoría y a los que ocupan plazas europeas a través del juego. Dice la Premier League que va a seguir los consejos del gobierno británico y que se van a seguir analizando alternativas para poder regresar cuanto antes a la competición.
Suspendida hasta el 30 de abril con posibilidad de que se meta en el mes de julio. Y ahora Movimiento Olímpico. Ángel García, noticias del Movimiento Olímpico, que es lo que de momento está en pie, los Juegos de Tokio.
Pues que el COI siga lo suyo. Hoy Samaranch en ABC dice que queda mucho tiempo para tener que tomar una decisión definitiva y que sería una responsabilidad hacerlo ahora, con la información que quizá varíe dentro de unos meses, pero sigue la presión y más desde Estados Unidos, y cuando empiecen ellos ahí va a estar la clave. De momento cerraron los dos centros de entrenamiento más importantes que tienen en el país, tanto en Colorado Spring como en Lake Placid, y ya he visto artículos en el USA Today, en el Wall Street Journal o en el New York Times abogando por el aplazamiento de los Juegos.
Declaraciones importantes estas que va a contar ahora José Luis Gil. Habla Sebastián Coe, es el presidente de la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, y fue director de Londres 2012. ¿Qué dice Sebastián Coe, Gil?
Pues mira, ha insinuado en declaraciones a la BBC la posibilidad de aplazar los Juegos, aunque ha dicho que todavía sería pronto para tomar esa decisión. Antes, en The Times, Coe había reconocido que podría no ser posible que todos los atletas llegaran a la cita de Tokio en situación de equidad. Según los cálculos, un 43% del atletismo mundial todavía tiene que ganarse ese billete para los Juegos. Y ojo, corro a nivel español, paso al frente del presidente Raúl Chapado, carta a los atletas, donde afirma que lo prioritario, por encima de cualquier otro objetivo, es la salud. Chapado convoca el lunes reunión telemática con la Comisión de Atletas para analizar la situación.
Y así se cuenta en los medios anglosajones, este es el momento de la entrega de la llama olímpica por parte de Grecia a los representantes japoneses. ¿Dónde está la llama, Luis Munilla?
Todo el acto ha sido hoy en Atenas, en el mítico estadio Panathinaiko. En una ceremonia a puerta cerrada, el Comité Olímpico Griego ha entregado la antorcha olímpica a una pequeña representación de los organizadores de Tokio 2020, como decía. Se ha encendido el pebetero y, a pesar de los problemas producidos por el viento, el fuego olímpico ha pasado una lámpara de aceite que es el recipiente en el que la llama va a ser trasladada a Japón. Un avión le va a llevar en las próximas horas a la prefectura de Fukushima para luego recorrer durante 121 días el país nipón hasta su llegada a Tokio.
Y este es un mensaje de un fiel anunciante de Berti que lo cuenta Gema Santos. Adelante, Gema.
Por supuesto, Corro, sí. Súper fiel y súper buen amigo de la COPE en Berti. Ahora todos los oyentes están de enhorabuena porque esta semana entran en el tiempo de descuento de Berti. Y es que solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo, como lo oyes, solo para ti. Entra ya en Berti.es y contrátalo. Berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente es la crisis económica que provoca la crisis sanitaria en el mundo del deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Noticias de impacto en el deporte que tienen que ver con la economía, porque Luis Malvar, atención, lo que pasa en el mundo del balonmano, en la élite del balonmano.
La Liga Asobal empieza a sufrir en las carnes los efectos económicos del coronavirus. A fecha de hoy, la banca de Mar de León ya ha presentado un ERTE desde el pasado lunes que afectará a 30 empleados entre jugadores, personal laboral y del propio club. Por otro lado, el Cangas probablemente mañana presentará su ERTE. De esta manera los jugadores podrían cobrar el paro, el club se ahorraría 4.000 euros en la seguridad social y además los gallegos han pedido a la Asobal la suspensión de las competiciones. Según nuestras fuentes, en los próximos días estos ERTE se van a ampliar a la mitad de equipos que juegan la Liga Asobal. Es decir, serán entre 8 y 9 equipos con ERTE de la máxima categoría del balonmano español.
Recuerdo, la de Mar León es segundo en la Liga Asobal. Bueno, segunda B, acaba de contar Alcalá, atención a este problema. ¿Qué pasa con los equipos de segunda B para abajo? Bueno, ha preguntado Víctor Navarro esta mañana qué está pasando con los equipos catalanes y si hay posibilidad de ERTE, Víctor.
Son varios los clubes catalanes que tienen encima de la mesa esa opción. Lo descartan de manera inminente, pero
están estudiando diferentes escenarios y a la espera de ver si podrían competir en un tiempo relativamente corto. Según fuentes consultadas por SportsCope, los consejos de administración de varios de ellos ya analizan la aplicación de un ERTE, algunos solo lo harían al personal administrativo, mientras que otros hablan de bajadas de sueldo a jugadores. Es una medida que no afecta a los filiales de Barça y Español, pero sí a más de la mitad de los 8 equipos catalanes restantes. Aseguran que apenas tienen recursos para acabar esta temporada y que simplemente sería acogerse al decreto del gobierno por fuerza mayor.
Más ejemplos, estos llegan desde Palma de Mallorca. Son problemas para un equipo de baloncesto importante y de voleibol, Jordi Jiménez.
El Betetrae del Brand Mallorca, equipo de la Alep Oro, la segunda división de baloncesto en España, ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor al haberse suspendido la actividad. Por ahora los técnicos y los jugadores se han marchado a sus ciudades de origen. Otro club balear, el Urbia Palma de la Superliga de Voleibol, también ha presentado un ERTE.
No pasa solo en España, por ejemplo, fútbol internacional. Esta es una noticia que hay que concretar porque no sabemos si afecta a los futbolistas. El Olympique de Lyon para sus actividades es una especie de ERTE, pero ¿afecta a los futbolistas, Fernando Evangelio?
Sí, les afecta a los jugadores de la primera plantilla, al resto del plantel deportivo y aparte del personal administrativo. El Olympique de Lyon es el quinto club del fútbol francés que se acoge a la medida aprobada hace unos días por el gobierno del país para aliviar a las empresas por el impacto de la pandemia. Es una especie de ERTE que llevará a los afectados a cobrar al menos el 70% de su salario mientras dure ese paro parcial. La medida incluye también un pago de 4 veces y medio el salario mínimo por parte del Estado. Y esto no afecta a los futbolistas profesionales por su alto nivel de ingresos. Se espera que se acojan más equipos en Francia en los próximos días a esta medida.
Noticia en Alemania, esta parte de un club. La plantilla del Borussia Mönchengladbach anuncia que se recorta el salario ante los problemas que provoca la pandemia. Y esta noticia que les va a contar Álvaro Bonrichetti. ¿El Atalanta-Valencia, Álvaro, es el partido cero del coronavirus?
Se lo ha dicho un médico inmunólogo, Francesco Lefoque, del Policlínico Umberto I de Roma, al Corriere dello Sport. El Atalanta-Valencia de Champions fue el partido cero, el foco que podría explicar los miles de contagiados y fallecidos en Bérgamo. Mientras, en plena discusión de los clubes italianos sobre la vuelta a la actividad en el fútbol y la reducción de salarios, siguen llegando noticias desalentadoras. El presidente de la Fiorentina, Comiso, informaba ayer que su club ha registrado entre 8 y 10 casos de contagios por coronavirus, entre ellos los ya conocidos de Cutrone, Petzela y Vlahovic. Similares, por cierto, la situación de la Sampdoria con 8 contagios.
Más noticias en un territorio desconocido. Esta es la primera que conocemos de este tipo, porque Carlos Ganga, hay un futbolista profesional que abandona su equipo por miedo al coronavirus.
Es el primer caso de un futbolista que se niega a jugar por el miedo a contagiarse. Como la Liga Turca no para, Obi Mikel ha huido a Inglaterra después de rescindir su contrato con el Trabzonspor. Prefiere la salud al dinero, porque además renuncia al sueldo que le quedaba por cobrar. Dice Obi Mikel que todos los futbolistas deberían estar con sus familias y ha recibido el apoyo de otros compañeros como Radamel Falcao, que podrían seguir su ejemplo.
Es una noticia esta que les vamos a contar, que tiene portada ahora mismo en los digitales españoles. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha pasado con Jovic, que se ha ido a Serbia cuando el equipo, el Real Madrid, estaba en cuarentena? ¿Qué ha pasado?
El delantero serbio viajó el pasado jueves con permiso del Real Madrid a su país después de reunirse con Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del club, y obtener una prescripción médica personal. Jovic viajó en un vuelo privado a Belgrado con el compromiso de cumplir la cuarentena en su domicilio. Si se confirma su incumplimiento, y como informan algunos medios serbios, asistió a una fiesta de celebración del cumpleaños de su novia, Jovic podría ser sancionado por parte del Real Madrid. La primera ministra de este país ha criticado a algunos futbolistas, sin dar nombres, por saltarse la cuarentena y regresar a su país.
Y nos interesamos ahora por el estado de salud. Hay muchas personas que se están viendo afectadas por el virus, entre ellas algunas conocidas, por ejemplo, Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, 2 veces ganador de la Liga de Campeones. ¿Cómo está el expresidente del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, se encuentra en una situación complicada. Recordemos, ingresado en la UCI el pasado martes por la noche en un hospital de la capital de España por coronavirus. Esa situación y su estado de salud se empeoraba anoche con un fallo renal. A pesar de esa situación crítica, insistimos, en la que se encuentra, la familia, que espera lógicamente los partes médicos diarios, se muestra esperanzada en que va a salir adelante porque está en las mejores manos. El Real Madrid y todo el madridismo pendiente del expresidente Lorenzo Sanz.
Las consecuencias económicas, los infectados y también las polémicas. Por ejemplo, esta de los test que la Liga entregó a los equipos de primera y segunda división anoche en el partidazo, Javier Tebas.
La Liga encargó, creyendo que era un acto de responsabilidad, el servicio de hacer unos test para que los clubes que lo quisiesen. Hubo clubes que dijeron, oiga, no tenemos ningún positivo, no es necesario que lo hagamos. Otros clubes que vieron que tenían gente con síntomas, dijeron, oye, yo lo quiero hacer. Y yo creo que después se está haciendo muchísima demagogia con todo este tema, y incluso creo que algún club diciendo que no, es que si no lo quisiera hacer porque no tenía jugadores con síntomas que pudiesen estar con el contagio en ese momento. Insisto, antes de la creación del estado de alarma, que recuerdo que fue el sábado para el domingo, si me recuerdo mal.
Que sepamos, hay cuatro clubes de primera división que han rechazado estos test: Osasuna, Eibar, el último el Celta y también, por ejemplo, el Valladolid, Juan Carlos Amón.
Aspectos médicos, pero también sociales, son los que han hecho que el Real Valladolid rechace la propuesta de la Liga o la oferta de la Liga para realizarse esos test para comprobar si algún jugador o alguien del cuerpo técnico padecía o no la infección del coronavirus. De momento hay asintomatología en la plantilla, por eso el Real Valladolid ha creído conveniente no pasarlos y ponerlos a disposición de la sociedad.
Hay más suspensiones, aplazamientos en el deporte mundial.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Unas cuantas suspensiones y aplazamientos, como se pueden imaginar. Por ejemplo, en el tenis, Ángel García, han caído muchos torneos de tierra y uno que nos toca de cerca, el de Madrid.
Muchos no, todos. Adiós a la temporada de tierra, mínimo hasta el 8 de junio no se volverá a jugar al tenis en el mundo y claro, entre ellos cae nuestro Mutua Madrid Open, uno de los eventos deportivos más importantes que tenemos en nuestro país y ojo, porque puede ser más. Wimbledon ya dijo que o es Wimbledon o no es nada, es decir, que o lo hacen con público y a pleno rendimiento o suspenden el torneo. Feliciano López pasó anoche por el partidazo, valoró esa suspensión de su torneo, del que es director del Mutua Madrid Open y el resto del panorama.
La ATP ha suspendido el circuito hasta el 7 de junio, de momento, a esperar a ver cuándo se puede volver a jugar. Las cosas no pintan muy bien, porque yo creo que va más allá del 7 de junio, va a llegar la suspensión. Creo que el anuncio de Roland Garros de jugar en septiembre ha sido muy precipitado. Creo que deberían de haber consultado a jugadores, a los otros Grand Slams, a la ATP también, para entre todos poder reubicar los torneos cancelados de la mejor manera posible.
No solo se está cayendo lo de marzo, abril y mayo, porque Carlos Sáez, estamos pensando ya en el fútbol de verano, que ya se ha caído en su parte.
La Champions Cup Corro, que es el torneo que se disputa en verano con los mejores equipos de fútbol del continente. Hace unas semanas se suspendió la parte de la competición en Singapur y ahora está en el aire el resto de partidos, como por ejemplo el clásico Barça-Madrid, que tendría que jugarse en verano en Estados Unidos. En función de cómo evolucione, se suspenderá o no el torneo de la Champions de este verano.
Andrea Peláez, cayó la Copa América. ¿Ha caído algo más en Sudamérica?
Bueno, a través de sus redes sociales, la Conmebol ha anunciado que los dos torneos más importantes de Sudamérica, la Copa Libertadores y la Copa Sudamérica, quedan suspendidos temporalmente hasta al menos, dependiendo de cómo evolucione la situación, el 5 de mayo. Explica la Confederación, dirigida por Alejandro Domínguez, que toma esta decisión para salvaguardar la salud por compromiso con la prevención del coronavirus y ante el riesgo de la expansión del mismo.
Parada la NBA, se está pensando ya en un partido benéfico. ¿Qué noticias tenemos de la NBA, Rubén Parra?
El comisionado Adam Silver fue entrevistado anoche por la periodista de ESPN Rachel Nichols y el máximo mandatario de la NBA volvió a remarcar que esta es una situación inédita en la que todas las posibles ideas para volver a la competición son bien recibidas. Silver dijo que se está barajando incluso la opción de jugar un partido benéfico para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus, siempre y cuando, claro está, se den las condiciones necesarias para realizarlo de forma saludable.
Vamos con las noticias buenas. Por ejemplo, en el español, Quique Iglesias, ¿qué está haciendo la comunidad china con este equipo?
Para las redes sociales chinas, el español no solo es el club de la liga, sino el club de Wu Lei, así que los seguidores pericos del gigante asiático se han ofrecido ya al club, al español, a las oficinas de Cornellá, para hacer llegar mascarillas y todo tipo de material sanitario a Barcelona si hace falta. Hay que recordar que el 3 de febrero pasado ya fue el español, el club que hizo llegar a Wuhan, la zona cero del coronavirus, 560.000 mascarillas.
Y atención a esta que llega desde Cádiz, que puede ser una de las noticias más alegres del día, incluso, por qué no decirlo, más que para nadie, para la gente de Cádiz, para su equipo, para el Cádiz, Rubén López.
Con el fin de amenizar las tardes de los gaditanos, la megafonía de Carranza sonará cada día con tres canciones a partir de las 6 de la tarde. Megafonía que el Cádiz pone a disposición también de las autoridades por si requieren expresar algún tipo de mensaje. El menú de hoy va a ser Quédate en casa, de Ariel de Cuba, Resistiré del dúo dinámico y, por supuesto, el himno oficioso del Cádiz Club de Fútbol, el Me han dicho que el amarillo.
Amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones.
Bueno, pues con esta iniciativa, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tres cosas antes de que vuelvan Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Tenemos Pedro Martín, recomendaciones, y hoy aguanís para cerrar este jueves en el deporte nacional e internacional. Primero, Pedro Martín, reto pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
Hoy que, bueno, por cierto, felicidades a los Pepes, Pepas y Papás, que es el día de San José.
Muchas
que
gracias.
Pasa, que pasa ahí por de medio lado. Oye, que Pedro, a ver, las pistas de la semana y la última antes de que resolvamos mañana.
Sí, lo importante, que estamos buscando el nombre de un varón, que la media de edad de los españoles que tienen ese nombre es de 60 años. Tuvo un futbolista muy famoso en los años 40 que sigue siendo máximo goleador de un equipo importante del Levante español, que ese nombre tiene su origen en el griego antiguo y significa rey. Y la pista de hoy es que es el nombre de un cantante panameño.
Toma
que
ya.
Tuvo bastante éxito en España en los años 70.
Eres un fenómeno. Hay gente que ya lo ha acertado, ¿eh? Mañana resolución. Un beso, Pedro. Hasta mañana.
Hasta luego. Adiós,
venga,
adiós.
Recomendaciones. Esta de Parra, un partido de la NBA que nos va a recomendar. Antiguo, claro. Adelante, Parra.
A ver, recomendación de partidos NBA. Hay un montón donde elegir. Yo la primera opción que tengo es la más obvia. El partido con más puntos de la historia, que se jugó en 1983 entre los Detroit Pistons y los Denver Nuggets. 370 puntos entre los dos equipos, nada menos. Y además está muy fácil verlo. Te metes en YouTube, pones Pistons, Nuggets, récord de puntos, y el tercer vídeo que te sale es esta maravilla que dura casi 3 horas porque tiene 3 prórrogas. Emociones raudales y un montón de canastas.
Muy bien, Parra, qué buenas indicaciones. Lo has hecho para gente como yo, que no sabemos ir por la vida de Internet. Bueno, y ahora Angelito, un loco del deporte. A ver qué recomienda Ángel. Adelante, Ángel.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues para este encierro voluntario de todos, y que espero que todos sigáis así, yo me quedo en casa también. Os recomiendo dos películas. Son de hace tiempo, pero a mí es que me encantan las dos. De fútbol americano, Titanes hicieron historia. No solo porque tratan muy bien el fútbol americano y es muy realista, sino porque trasladan unos valores y una historia de amistad, racismo y demás, que creo que merece mucho la pena. Y luego El Milagro, de hockey y hielo. ¿Por qué? Porque fue la gran victoria, la primera, de Estados Unidos sobre el potentísimo equipo soviético. Y además es tan real que los goles del último partido de la final decisiva los hacen exactamente igual que como sucedieron en realidad. Que los vivieron se lo contaron, revisaron vídeos y lo hacen exactamente igual. Así que merecen mucho la pena las dos. Repito, Titanes hicieron historia, El Milagro.
Sí, señor. Son dos buenas pelis, antiguas, pero muy buenas. Y ahora, Guas, que hace un rato que no le llamamos, a ver qué piensa, a ver qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, te he añorado, pero aquí estoy, con la camiseta del Atleti. Toda la familia la llevamos, dormimos con ella. Me lo mandaron por WhatsApp, qué gran idea. Y nos pusimos manos a la obra. Camiseta y aguantando encerrados, saliendo lo justo, resistiendo los ataques. Esto se gana como el Atleti, firmes, sin un resquicio. Mascarilla y camiseta del Atleti. Fíjate que incluso el alcalde de Madrid es colchonero. Es su tiempo, lo que tú mandes al Atleti, sí. Oh.
Gracias, Guas. Bueno, les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, con Pilar y con Fernando. Y ya saben, si no hay más remedio y hay que salir ahí fuera, tengan cuidado ahí fuera.